de sus fichas. Vamos a hacer un pequeño balance de lo que han sido estos primeros 3 años de gobierno. Nos vamos al Congreso de la República. Saludamos a esta hora a el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, María Camila. Muy buenos días a la audiencia de la W.
También saludamos al senador del Centro Democrático, Carlos Meisel. Gracias por madrugar hoy, festivo 7 de agosto.
María Camila, buenos días. Un saludo a ti, a Becerra y, por supuesto, a todos los oyentes.
Al representante Becerra, si yo le preguntara con 3 palabras cómo calificaría este balance del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo lo diría? O tal vez muy resumido.
Bueno, yo creo que Colombia, la sociedad, ha vivido por primera vez un gobierno distinto a los tradicionales, un gobierno que no proviene de los sectores de la política liberal, conservadora. Por lo tanto, aquí se ha abierto realmente la posibilidad de sembrar una perspectiva distinta del manejo del Estado, de la concepción de la sociedad, que ha estado marcada fundamentalmente, yo diría, en primer lugar, por un énfasis en las reformas sociales. La posibilidad, después de 30 años, de empezar a tener una orientación distinta a la que se impuso desde una lógica económica neoliberal en el campo laboral, en el campo pensional, con la posibilidad de recuperar derechos como, por ejemplo, el acceso a garantías laborales que se habían quitado con la ley 789 del 2002. Son cosas importantes que vale la pena resaltar porque va a tener un impacto concreto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Creo que eso está acompañado con cifras y hechos concretos trascendentales en el campo de la reforma agraria que contribuirían a una transformación progresiva de la economía del país, pasando de ser un país donde la importación de alimentos ha sido negativa a un país que recupera su soberanía alimentaria, que redistribuye la tierra, que la formaliza. Para quienes venimos de la lucha estudiantil es muy importante que hoy cerca de 1 millón de jóvenes, 900,000 y algo, puedan tener educación gratuita en la educación superior, que hayan indicadores en otros programas educativos importantes para el cierre de brechas en un país donde la oferta educativa ha estado concentrada fundamentalmente en las principales regiones. Y resaltaría otras 2 cosas para no extenderme. Uno es los cambios en la política exterior colombiana. Tenemos un presidente que ha colocado en la opinión pública internacional debates muy importantes, globales, como los que tienen que ver con la crisis climática, el papel que deben jugar las instituciones internacionales para tener un plan efectivo de superación de esa crisis climática, la postura a favor de la defensa de los derechos de los migrantes, de nuestros migrantes en otros países y de los migrantes del sur, el papel del presidente en la defensa de la vida, de la paz en temas como Palestina y en otros conflictos internacionales, y lo que tiene que ver con las cifras que entregó el DANE la semana pasada en términos de reducción de pobreza monetaria y de pobreza multidimensional. Yo creo que aquí, digamos, se está abriendo una etapa de transición en la sociedad colombiana con el presidente Petro, donde los énfasis no son los privilegios, sino donde los énfasis es la política social, y creo que hay cifras contundentes en esos campos que nosotros resaltamos por el beneficio que genera para las mayorías.
Senador Carlos Meisel, sin duda, pues su balance es otro, completamente distinto. Cuéntenos cuál sería.
A ver, bueno, sí, pues recogiendo un poco lo que dice el representante Becerra, digamos que yo sí estoy de acuerdo que ha sido un gobierno distinto, pero la reflexión que hay que hacer es que al ciudadano lo que le debería estar interesando o lo que le interesa es que sea un gobierno distinto, pero para bien, no un gobierno distinto, pero para peor. Yo creo que todos los problemas que afectan a la ciudadanía y que la han venido afectando durante nuestra época contemporánea en Colombia se han acentuado con este gobierno. Este gobierno que prometió acabar las malas prácticas con el dinero público, que si bien es cierto la corrupción no empezó con Petro, en este gobierno vemos que la corrupción se ha profundizado a unos tamaños que la ciudadanía se aterra más que nunca. Este es un gobierno que recibieron una economía creciendo al 7%. En el 2023 tuvimos un paupérrimo crecimiento del 0.7%, en el 2024 del 1.6%. Este es un gobierno que desde que empezó, 2 millones de colombianos han ido de este país, 1.600.000 personas en edad productiva. Yo le aseguro que si usted hace una encuesta en el momento que cogían un avión para irse de este país, no era precisamente porque le estaban sobrando las oportunidades en el territorio nacional. Es un país donde la vivienda ha caído en un 42%. Es un país donde Ecopetrol, que era una empresa modelo, que era una empresa que le generaba alrededor de 60 billones de pesos al país, entre regalías, entre impuestos y las utilidades mismas de su propia operación que le dejaba al fisco nacional, hoy las utilidades caen alrededor en una disminución del 110, del 105%. Es un país también que la ciudadanía vive en una zozobra continua, con unas bandas criminales más fuertes que nunca. En un país donde el presidente dice que mitad del territorio nacional vive en paz, y eso contrasta totalmente con la realidad. Es un país donde desafortunadamente vemos un gobierno en las alocuciones presidenciales eternas que suele hacer mostrar una realidad que solamente está en su cabeza y que en lo personal es denominado Petrolandia, porque no es el país que vive o que sufre, más bien, el ciudadano de a pie. Entonces, cuando usted empieza a analizar e intentan vender esto como un gobierno distinto, puede que yo concuerde con esa idea que es un gobierno distinto, pero no para solucionar los problemas que se encontró, sino para profundizarlos aún más. Y es cierto que muchos de los problemas que se encontró Petro no empezaron en el 2022. La gran tristeza para el país es que en vez de intentar acercarnos a una solución, lo que ha hecho es profundizarlos todos y cada uno de ellos. Hablan de la agricultura como el sector de la economía para mostrar, pero lo hacen con unas cifras engañosas. Cuando usted dice que la economía ha ganado terrenos porcentualmente en el PIB de Colombia, tiene que también entender que es que sí, otros sectores están decreciendo producto del gobierno. Toda la minería ha decrecido en un promedio del menos 12%, y todo eso conformaba el PIB antes de Petro. Entonces, cuando los otros sectores decrecen, cuando los otros sectores se les resta su participación en el PIB, pues lógicamente usted va a mostrar, claro, que la agricultura crece de una manera, pero eso no significa mejoría. Lo que significa, sí, es que está ganando un terreno en una torta que está decreciendo, por así decirlo, que eso aritméticamente es lo más explicable del mundo, pero eso no significa, sí, una mejoría del sector. Esto es lo que tristemente nos estamos encontrando hoy en este país, a 3 años del gobierno Petro, que ya le falta un año, gracias a Dios.
Representante Gabriel Becerra, recibimos esos 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro con un informe preocupante de Transparencia por Colombia. Rajaron al mandatario en materia de lucha contra la corrupción. Ellos aseguran que al finalizar el tercer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, el balance de la acción pública anticorrupción no es favorable, y sobre todo con este fantasma que tenemos nosotros y este gobierno del escándalo de corrupción contra la Unidad para la Gestión del Riesgo. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Es favorable o no es favorable este balance que hizo Transparencia por Colombia?
Pues antes de contestarte, quisiera decir solamente algo a propósito de lo que ha dicho mi colega Carlos Meisen, a quien saludo. Creo que si hay un referente del avance de este gobierno, está ubicado en el campo de la economía, porque sobre todo fue en ese campo donde se quiso generar mucho miedo cuando llegó el presidente y en el marco de su campaña. Se hablaba, por ejemplo, de que la inflación se iba a disparar y pasamos de unas cifras de más del 15% a una inflación actualmente del 5.5%. Se habló de que la economía se iba a desbocar en medio de una situación económica internacional, y hoy tenemos un crecimiento modesto pero importante si usted lo mira en el contexto internacional. Se dijo que el dólar igualmente se iba a disparar y hemos tenido una tasa del dólar muy estable, a pesar de las dificultades que se han tenido en el tema de la inflación con el manejo de la tasa por parte del Banco de la República. Entonces, yo creo que este es un referente también importante de los aciertos del gobierno. Ya en lo que tiene que ver con la corrupción, yo creo que este sigue siendo un problema, lamentablemente, que afecta a el gobierno nacional, y lógicamente la experiencia del gobierno del presidente Petro no es la excepción. Creo que es un campo en el cual hay que seguir haciendo grandes esfuerzos. Creo que el progresismo y la izquierda tienen que ser más contundente en la incorporación de medidas que permitan que quienes están robando el erario público, que debe irse a la inversión social, y no es cualquier cosa, según las cifras de las instituciones dedicadas al análisis de la corrupción, que supera los 50 billones de pesos, pueda ser combatida. A mí me parece que de las cosas que hay que resaltar de este gobierno es que no ha pretendido tapar los problemas de la corrupción. En el caso en donde aparecen involucrados familiares, incluso del mismo presidente, ha sido el presidente de la República quien ha solicitado investigaciones. No era así en el caso de anteriores expresidentes y de altos funcionarios del Estado. Creo que se ha facilitado para que la justicia actúe. Por ejemplo, en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya la justicia ha venido tomando decisiones y hay procesados, hay algunos que ya están detenidos, hay otra gente que está huyendo, y el gobierno y el presidente no ha dudado en reafirmar el respaldo a la justicia. Yo creo que este es un cáncer de la sociedad colombiana que se mantiene en proporciones altas, y que sea el gobierno que sea, sin importar su orientación ideológica, debe mejorar en el combate de la lucha contra la corrupción, porque en medio de situaciones financieras, económicas, globales, que nos afectan a nosotros en la economía, los recursos que hay no se pueden ir a los particulares.
Pero discúlpeme, ahí le hago una contrapregunta, representante. Es que se prometió que iba a ser un gobierno del cambio a eso que estábamos acostumbrados a vivir, de la política tradicional, de la corrupción, del clientelismo, etcétera. Y pues vimos varios de esos grandes escándalos sacudidos por miembros del propio gobierno nacional.
Sí, yo creo que ese hecho no se puede negar. No creo que la proporción sea la misma a la de otros gobiernos. Creo que, como les decía, la respuesta del gobierno y del mismo presidente ha sido de otro talante, y yo creo que eso pues hay que resaltarlo. Yo creo que incomoda mucho en sectores de la sociedad colombiana, del poder tradicional de la sociedad colombiana, por ejemplo, que el gobierno convoque a la participación masiva de la sociedad. Creo que venimos de una experiencia política donde las élites tradicionales tomaban decisiones en círculos cerrados, en lugares privilegiados, y creo que eso se ha venido rompiendo en la sociedad colombiana, y eso es bueno para la democracia, el tema de las manifestaciones, el tema de la participación, porque una democracia no debe tenerle miedo a que su ciudadanía, su pueblo se movilice. Y si usted mira las cifras que tienen que ver con las garantías a los derechos, a la protesta, a la participación, usted no encuentra las cifras de jóvenes mutilados, ni de jóvenes que han perdido sus ojos, ni de sectores de oposición que han sido chuzados, ni de sectores de la oposición que son perseguidos. Creo que aquí se ha venido viviendo progresivamente una apertura democrática en la sociedad colombiana que no beneficia solamente al gobierno, sino que beneficia a todo el movimiento político y a toda la sociedad, que debe profundizarse porque todavía sigue siendo una situación con limitaciones. Entonces, en el tema de la corrupción, que es un tema que es el que tal vez le duele más a la sociedad, con razón, porque, repito, son los recursos que se invierten en sectores sociales y que se pierden, hay todavía temas por hacer, y a mí en lo particular me gustaría que un gobierno de izquierda y progresista lograra profundizar de manera más contundente.
Sí, senador Carlos Meisel, lo que dice el representante Gabriel Becerra es que sí ha habido corrupción, pero no es comparable con otros gobiernos, que no tanta como ha pasado en otros gobiernos. Pero también lo que dice este informe es que el del presidente Gustavo Petro no tiene un compromiso suficiente, ni plan, ni estrategia concreta para luchar contra este principal problema que enfrenta Colombia. Y esto, justamente a pesar de lo que decía también María Camila, del discurso anticorrupción que abanderó durante su campaña presidencial. ¿Qué dice usted de eso?
Mire, déjeme primero hacer una precisión con lo que dice el doctor representante. A ver, mire, la inflación, una pequeña corrección, no está en el 5.5, incluso está más baja, en el 4.9. Pero hay que referenciar esto con lo que pasa en la región. Perú está en el 1.7, Ecuador también ronda el 1.5, con lo cual digamos que la inflación o el manejo inflacionario de Petro, digámoslo con claridad, no ha sido ningún milagro ni aceptable, sigue estando muy por encima del promedio regional. La estabilidad del dólar, mire, cuando usted no empieza a profundizar qué significan las cifras, se arriesga a estar navegando sobre mentiras. Cuando aquí lo único que en exportaciones legales significa un incremento, y es gracias a un precio extraordinario como lo ha sido el tema del café, todas las divisas que están entrando a este país no son sostenibles en el tiempo. El tema de las remesas internacionales que ayudan a estabilizar el dólar, eso no genera un crecimiento económico dentro de nuestro país. Y lógicamente no nos digamos mentiras, aquí el crimen, así como tiene azotada a la ciudadanía, también esas economías ilegales exportadoras de minería ilegal y de droga también están a sus anchas, con lo cual eso de cierta manera son dólares que entran al país y ayudan a una estabilidad del dólar, pero totalmente mentiroso. Pero vámonos al tema de corrupción. Yo lo primero que quiero decir aquí es que yo considero que el representante Becerra es un tipo serio, y lo digo es más, genuinamente con el corazón. Pero que no me diga a mí Becerra que es que el gobierno es el que ha explotado los escándalos aquí. Aquí los escándalos, ustedes, los medios de comunicación, han sido producto de muchas de las cosas que afortunadamente la opinión pública conoce. Y que el presidente Petro se ha rodeado de lo peor de la clase política, que es que criticaban. Es que yo entiendo que para Becerra tiene que ser un trauma llamar a un man como Benedetti su ministro. Un tipo que ha estado metido en todos los escándalos habidos y por haber. Y así pasa con el presidente que tuvo en el Congreso. Y así pasa con una cantidad de funcionarios que Petro ha reencauchado que vienen de la clase política más tradicional y vieja y mala. Porque no todo... La clase política tradicional, uno puede decir que ha sido mala, en todas las reglas tienen su excepción, pero es que Petro recogió lo peor. Entonces, que no me diga a mí Becerra ninguno, que es que la lucha contra la corrupción la ha expuesto Petro o que la ha enfrentado Petro. Todo lo contrario, la ha propiciado y por eso está peor que nunca. Hoy vemos cómo le niega la fiscal Quetierna, le niega el acuerdo este de oportunidad, ¿cómo es que se llama? El principio de oportunidad, al que puede prender el ventilador para arriba y para abajo y para los lados, como es el señor Olmedo López. Entonces, ¿cuál es la lucha contra la corrupción que está afrontando este
doctor Meisel,
gobierno? Todo lo contrario. Déjame hablar que yo te dejé hablar.
Y yo tengo derecho ahorita a controvertir.
Aquí todos los escándalos de corrupción le han explotado en la cara al gobierno. El gobierno no ha destapado nada, al contrario, los ha encubierto. Vimos el problema que tuvo su hijo, al cual digo, eso no se le desea a nadie, y yo no le deseo al presidente que su familia esté metido en todos los líos en los que está. Pero el país fue testigo. La exnuera del presidente Petro va un mes antes, 30 días antes de que se explotaran los audios y todos los temas estos que después fueron revelados en un medio de comunicación, pero fue 30 días antes a decir lo mismo a Petro. Y el presidente Petro en 30 días no le pudo dar conocimiento al país sobre eso, sino que tuvo un medio de comunicación que salir a decir lo que la señora le había dicho al presidente, pero que el presidente ocultó. Entonces, por favor, aquí no vengamos con estas carretas al pueblo colombiano, que el pueblo colombiano no es tonto y se está dando cuenta que Petro, lejos de estar tratando de ser transparente en su gestión, cualquier escándalo lo intenta ocultar. Y eso yo creo que es lo primero que tenemos que aquí ponernos serios en la conversación.
Yo quiero decir que el tema de la corrupción, he dicho, no es un problema que tenga fronteras ideológicas definidas.
Yo no estoy diciendo
el fenómeno de la corrupción. No, lo primero que estoy diciendo es eso. La derecha y la izquierda igual ha tenido personajes en la corrupción y en cualquier caso la justicia debe actuar. Pero nosotros podemos decirle al país que mientras gobiernos anteriores actuaban con fiscales de bolsillo que perseguían incluso a los mandatarios, el gobierno ha actuado con un respeto a la independencia de la fiscalía que es garantía para que las investigaciones puedan avanzar. En segundo lugar, aquí precisamente no ha sido el alto gobierno ni el presidente de la República quien ha sido promotor de procesos de impunidad como han sucedido con expresidentes anteriores, como sucedió con los casos de Odebrecht, en el caso de el expresidente Santos y de otros sectores de la clase política tradicional que hoy transitan con tranquilidad en el país como si el país no supiera cuál ha sido la responsabilidad en grandes escándalos de corrupción. Nosotros hemos trabajado y sobre todo el presidente se esforzó por hacer un gobierno con participación de otros sectores del país, porque nosotros llegamos a gobernar no solamente para los sectores ideológicamente afines, llegamos a gobernar para un país que tiene sectores ideológicos y políticos distintos, pero hay que decir que esa mano tendida del presidente de la República hacia ciertos funcionarios de sectores políticos tradicionales ha sido traicionada y ha querido ir en contra de la implementación de lo que el pueblo votó, que es el plan de desarrollo. Yo creo que la derecha tiene una dificultad y el pueblo ya la ha identificado, y es que después de que han gobernado no solamente durante décadas, yo diría que incluso durante siglos, ahora vienen a darnos lecciones sobre cómo se debe gobernar cuando no lo hicieron en su tiempo, que no fue poco, de la mejor manera. Nosotros estamos construyendo una experiencia de gobierno distinto, una experiencia donde queremos darle protagonismo al pueblo, donde no tenemos problemas en decir que es bienvenida la participación de otros sectores con responsabilidad política que tienen que asumir ante la opinión pública. Y creo que en 35, 36 meses hemos logrado resultados en el campo de la política social, hemos logrado resultados importantes en los cambios legislativos.
Representante.
Que no lograron hacer los partidos tradicionales durante décadas.
Sí, representante, sigo con usted para hacerle una pregunta muy importante, y es que el gobierno presentó su primer proyecto de presupuesto al Congreso sin los amarres de la regla fiscal. Sobre todo tiene cambios radicales respecto a las promesas que hizo hace un mes con el marco fiscal de mediano plazo, la hoja de navegación de las finanzas públicas, y se presenta además en medio de una crisis fiscal profunda que se ha agravado en este gobierno. Es sumamente preocupante. ¿Usted qué dice de esto?
Pues así como muchos sectores prenden las alarmas sobre ese tema, es sumamente preocupante que el Congreso de la República, controlado por sectores tradicionales, sobre todo en el caso del Senado, no le hayan aprobado al presidente Gustavo Petro, al progresismo en Colombia, un gobierno distinto a sus presupuestos, ni les haya permitido que esos presupuestos puedan tener herramientas como leyes de financiamiento para poder suplir los problemas del déficit fiscal. Déficit que, entre otras cosas, proviene fundamentalmente del manejo irresponsable que el anterior gobierno hizo de las finanzas públicas, entre otras adquiriendo créditos leoninos con la banca internacional, que este gobierno, un gobierno progresista, ha venido asumiendo y ha venido pagando de manera responsable. El gobierno ha presentado un presupuesto que es coherente con su política de plan de desarrollo. El gobierno no va a renunciar a la inversión pública en sectores estratégicos de carácter social y en función de eso ha organizado su presupuesto. Hay lógicamente debates abiertos a propósito de falta de recursos que tienen que complementarse a través de leyes de financiamiento que pues la sociedad tiene que juzgar, porque la clase política tradicional no las discute ni siquiera y no las aprueba en el Congreso. Hemos tenido también decisiones de las altas cortes que han sido negativas en temas importantes que aprobamos en el plan de desarrollo, que tienen que ver con temas presupuestales, como por ejemplo los recursos que estaban previstos en el tema de cobro de impuestos a regalías, entre otros, que han limitado fiscalmente los recursos para que el presidente y su gobierno puedan cumplir con el plan de desarrollo. Pero el criterio que el presidente ha colocado sobre la mesa es que si se hacen recortes, los recortes no serán sobre la política social que aprobaron los colombianos cuando fueron a las urnas. Entonces se está abriendo un debate sobre el nuevo presupuesto, un debate donde el tema de la ley de financiamiento nuevamente va a estar a la orden del día, y yo creo que la ciudadanía tiene que participar y tiene que pedirle al Congreso de la República y al Senado en particular que permita que ese debate se realice y que se tomen decisiones para que haya una política tributaria que permita que los que más tienen más paguen, que beneficie a sectores de la pequeña y mediana empresa, que favorezca el crecimiento de sectores económicos como el turismo, entre otros, que son el debate público que hay desde perspectivas distintas, porque lo que ha hecho lamentablemente la clase política tradicional es bloquear los presupuestos y obligar al gobierno a pedirlos por decreto.
Senador Meisel, quiero terminar esta entrevista con usted y pues claro, lo obvio pues son las críticas que usted ha hecho, pero yo quisiera también preguntarle sobre cómo valora algunos logros puntuales, como por ejemplo el aumento de ingresos para la población vulnerable, el tema de la renta ciudadana, todos estos temas sociales, el tema del impulso a la transición energética, bueno, no sé, la reducción de la pobreza monetaria. ¿No cree que más allá, evidentemente, de las diferencias ideológicas, estos avances merecen en algún tipo de reconocimiento o definitivamente no?
Mire, lo primero, María Camila, yo te agradezco mucho que no nos hayas dejado ir sin tocar el tema presupuestal, porque yo creo que es muy importante, y después hablamos sin ningún problema sobre posibles aspectos positivos de Petro. Lo primero que hay que decir cuando usted ignora las reglas fiscales es que Petro no solamente nos va a dejar unos problemas en el presente, sino que además lo vamos a terminar sufriendo en un futuro. Petro irresponsablemente le está dejando a los próximos 10 o 15 años de este país problemas fiscales peores a los que se encontró, porque la regla fiscal existe solamente para es para eso, porque si Petro se endeudara y se endeudara él con su bolsillo personal, pa' allí venga, pero se endeudan los bolsillos de todos los colombianos en un futuro. Cuando Petro sigue abriendo el déficit fiscal y cree que lo puede corregir a punta de impuestos, impuestos que los contribuyentes no pueden pagar medio peso más, entonces se está generando un problema muy grande, porque sigue presentando presupuestos mentirosos, presupuestos irreales, presupuestos que no se van a cumplir, presupuestos que llevan intrínseco la necesidad de plantearle tributarias al país y tributarias que tampoco significan más recaudo porque tiene el recaudo caído. También es mentira que a Petro le ha tocado decretar los presupuestos. Los dos primeros presupuestos se los aprobó el Congreso, no nosotros, el Congreso. Y se los aprobó como se han aprobado otros 200 presupuestos más en este país. Y no ha podido cumplirlos, y no ha podido cumplirlos por las dificultades que les estoy diciendo y que nosotros le anunciamos con anterioridad. Además, Petro tiene un problema grande, y es que Petro, en Petrolandia, solo le gustan ciertos aspectos.
Doctor Weissel, y cuando no el doctor Iván Duque rompió la regla fiscal...
Déjame hablar, Becerra, déjame hablar.
Sí, pero te recuerdo que recibimos un país con una deuda disparada.
Toda la carreta que tiraste te la escuché, entonces yo sí exijo que me dejes hablar. María Camila, por favor.
Pero tienes que decir la verdad.
A ver, senador.
Déjame hablar, es que el que está diciendo aquí mentiras eres tú, viejo. Entonces, a Petro le gustan ciertos aspectos de gobernar, no el ejercicio de gobernar. Déjame hablar. A Petro y Petrolandia, y al parecer Becerra está entrando en ese mundo también, le gustan ciertos aspectos de gobernar. Cuando usted quiere engordar un presupuesto nacional, cuando usted quiere que las finanzas públicas anden bien, pero usted no hace otra cosa que maltratar al contribuyente, pues sencillamente le generas temor, no le generas confianza. Cuando Petro no hace otra cosa que pelear con todos los sectores de la economía en este país, pelea con la minería, pelea con los ganaderos, pelea con los industriales, pelea con la vivienda, pelea con todo lo que mueve la economía en este país, pues lógicamente usted va a generar menos tributos. Entonces no se puede quejar cuando los presupuestos no los puedas cumplir y cuando el Congreso, de una manera responsable, le dice, señor Petro, qué pena, eso es totalmente mentiroso lo que usted plantea, porque Petro no hace otra cosa sino pelear con todos los sectores que le pueden ayudar a sacar este país adelante. Con lo cual, estamos entrando a un círculo totalmente vicioso que no solamente Petro está haciendo sufrir a la ciudadanía fiscalmente en el presente, sino que Petro es tan malo que nos va a dejar unas consecuencias muy grandes en un futuro. La deuda pública en este país ha aumentado más que lo que tocó endeudarla en pandemia, y yo no apoyo todos esos créditos que se hicieron, pero hay que decirlo, que estamos prestando más dinero ahora que en pandemia, primero. Ahora, usted me dice, ¿qué aspectos positivos pueden haber en el gobierno? Mire, yo nunca he sido un tipo irracional y un opositor que no sea capaz de conceder los triunfos que haya que conceder, pero es que yo no veo ninguno. Aquí hablan que se aumentan las rentas solidarias, estas han aumentado, digamos, el valor de ciertos subsidios, y vale, listo, eso es verdad. Pero cuando el ciudadano sale a la tienda y los productos se encarecen, producto de los impuestos que le han puesto a muchos alimentos de la mesa colombiana, a los combustibles, y al parecer siguen para arriba, digamos que yo no sé eso hasta qué punto al ciudadano le represente un bienestar real. Ahora, nosotros sí consideramos que el subsidio no genera la felicidad que busca el ciudadano libre, que busca un ciudadano en el tema que mejoren un poquito,
sí,
los subsidios. No significa que le están entregando al, senador, ciudadano el bienestar que el ciudadano quiere progresar. Dos, hablan de unos impulsos a la transición energética. María Camila, qué pena, pero eso es un discurso de Petro. Pero en la realidad hablan que van a quitar los subsidios de energía para reemplazarlos por paneles solares, y han instalado en paneles solares el 0.01% de la demanda nacional de los hogares.
Sí.
0.01%.
Senador,
yo no sé eso.
Pero entonces en ese orden de ideas, senador, ¿no hay nada que exaltarle a este gobierno?
Mire, yo hago un esfuerzo por buscar algo que le sirva al ciudadano en este gobierno. Y lo único que yo podría de pronto es, sí, son los poquitos incrementos que hay en unos subsidios que para mí no solucionan nada en este país, y mucho menos van a solucionar menos cuando el ciudadano sale a la calle y la vida está más cara. Yo creo que eso, pues, uno hace un esfuerzo por encontrarle algo bueno a Petro y la verdad es que no lo encuentra.
Ya son las 6:45. Y lo que piensan ustedes como oyentes de este balance de los primeros, o bueno, ya los 3 años, porque ya no son primeros, los 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, 57 ministros, todo lo que hemos hablado acá en términos económicos, sociales, políticos. ¿Ustedes qué opinan? Y también de las batallas más difíciles que ha tenido que librar nuestro país, que es nuestro tema del día, numeral 529. Gracias al representante Becerra, gracias al senador Carlos Meisel por haber estado con nosotros esta mañana en la W.